Mauro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Hoy hablaremos de un hecho que ocurrió en una beca, exactamente en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Pero este hecho, para quienes hemos estado estudiando en becas dentro de la isla, no resulta aislado. Vamos a conocer y debatir con respecto a esta investigación realizada por el periodista Mario Luis Reyes, que ha sido publicada en la publicación, valga la redundancia, independiente El Estornudo, con respecto a abusos sexuales e impunidad, precisamente en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Esta investigación, como lo dice Mario Luis Reyes, comenzó en el mes de mayo del 2022, cuando una estudiante se pone en contacto con el periodista para alertar sobre diferentes casos de abusos y agresiones sexuales que habían tenido lugar en el plantel. Para esto y mucho más, me acompaña una gran amiga, además especialista, directora de la revista A las Tensas y también del Observatorio de Género de la misma publicación, Iliana Álvarez. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y si te parece, Iliana, en los primeros minutos de este espacio vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que nos dio el periodista Mario Ruiz Reyes a raíz de esta investigación que se realizó precisamente en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, lo que sucedió para que todos nuestros oyentes conozcan el contexto.
Anteriormente había escrito una denuncia de abusos sexuales contra un trovador cubano que se llama Fernando Becker. Y al parecer, tras la publicación de este artículo, eso en algún momento impactó dentro de las víctimas de abusos sexuales en la escuela de cine, y ellas como que se fijaron ahí en que en esa revista ese periodista había escrito una investigación, y una de ellas me escribió en el mes de mayo de 2022 y me contó que había sufrido, me contó su historia, que había sufrido abusos sexuales en la escuela, que la dirección de la escuela no había manejado la situación de una manera correcta, y me dijo también que había más personas que habían pasado por eso. Entonces, a partir de ahí es que yo empecé, digamos, esa investigación, y fueron apareciendo más casos, fui encontrando más casos, de diferentes maneras, ¿no?, que uno usa para poder acceder a otros testimonios, pero siempre tratando de que fuese la voluntad de las víctimas la que primara sobre el hecho de contar la historia. Con la escuela, digamos, en tanto institución, no, porque no podía, digamos, tampoco a mitad de la investigación ya notificarles directamente que la estábamos haciendo, porque podían entorpecerla de alguna manera. Pero sí con profesores o exprofesores de la escuela que estuvieron durante ese tiempo, pude hablar y me pudieron contactar personas que estuvieron al tanto del proceso. Son fuentes, digamos, que no se nombran en la investigación también para protegerla, pero sí de bastantes maneras, y también con materiales documentales y tal pude comprobar muchas cosas de las que prácticamente todo lo que se cuenta en la investigación. A ver, las reacciones se han dado en diferentes sectores, digamos. Uno de los principales obviamente son las estudiantes y las ex estudiantes de la escuela de cine. Hacia adentro de la escuela no he estado en un contacto tan grande con los estudiantes, porque bueno, están también en una situación en la que para ninguno sería bueno que supieran que estaba hablando con el periodista que publicó esa investigación. Pero sí se me han acercado muchas estudiantes de la escuela y me han contado lo que, digamos, las cosas que le sucedieron en la escuela. Me han llegado más testimonios semejantes a esto sobre abusos sexuales en la escuela, y sobre también profesores implicados en esos abusos. Sé que se han organizado muchos grupos, digamos, de ex estudiantes de la Escuela de Cine que han hecho cartas y las han firmado, que están planeando también hacer plataformas para apoyar a estas víctimas y a las otras que todavía, digamos, no se conocen públicamente. Por otro lado, sé que dentro de la escuela ha habido un debate bastante grande, sé que las personas se compartían, digamos, el trabajo, se lo leyeron mucho, lo analizaron mucho, la escuela hizo una reunión con ellos. Y por otra parte, bueno, las plataformas feministas independientes cubanas lo han replicado en sus redes sociales, la Asamblea de Cineastas también publicó texto hablando sobre el tema. Y bueno, sí ha tenido bastante impacto. No ha sido un tema que ha estado en la discusión del debate público cubano como puede haber estado en otra ocasión otros temas, pero sí sé que en lo que es la comunidad de cineastas y la comunidad de estudiantes y estudiantes de la escuela sí ha estado, se está debatiendo mucho. Y bueno, desde Brasil, desde Chile, plataformas feministas y plataformas también cinematográficas sí se han pronunciado. Uno de los agresores, el único que aparece mencionado en el texto, fue separado de su trabajo de una postproductora de sonido en Brasil, y también una agrupación de realizadoras brasileñas hizo un comunicado que también se desligaban de trabajo con él. También me han llegado testimonios de otros lugares, y de hecho se publicó hace un tiempo también en la prensa independiente cubana denuncias sobre un caso de un conservatorio de música. Y a mí también me han llegado denuncias de víctimas de abusos sexuales en otros centros educativos del país, hasta donde las he recibido, porque son de diferentes centros y tal. Apuntan principalmente a profesores que se han aprovechado de sus estudiantes, ¿no?, para cometer estos abusos. Pero sí es un clima que se nota, se ve y se podría comprobar si se pudiera investigar bien, que pasa en muchas escuelas del país. Yo esperaría que esto dejara de ocurrir en la escuela, ¿sabes? Que la escuela tomara decisiones drásticas, que tomara decisiones reales, que cambiaran las cosas de verdad y no que hicieran la representación de que están cambiando las cosas, que se presenten ahora como la escuela más feminista del mundo, cuando son las mismas personas quienes están ahí, quienes han hecho todas estas cosas y quienes siempre han puesto el prestigio de la escuela como institución por delante de la integridad, digamos, de las estudiantes que han sufrido abusos sexuales en la escuela y de la reparación y la justicia con estos casos. Me parece que hasta el momento la postura de la escuela sigue siendo la misma, una postura revictimizante que le dice a las denunciantes que le pide disculpas, que no lo hacen más, pero que realmente no cambia su manera de comportarse. Pero bueno, sabemos que a lo mejor eso es demasiado pedirle a la escuela, y que una investigación periodística sola no, a lo mejor no siempre puede conseguir esto. Para esto necesitamos también, digamos, que se sigan sumando otras voces, que se sigan apoyando estas denuncias desde otros espacios.
Gracias a Mario por estas declaraciones que las dio a nuestra colega Ivette Pacheco. Y tú, como feminista, háblanos un poco de lo que tú consideras, o consideran ustedes incluso dentro de la revista, de lo que sucedió, de esta cruda realidad, que hay que decirlo así, de la Cuba que a veces no se cuenta, Eliana.
Claro, claro. Bueno, en realidad la investigación del estornudo sobre las denuncias de acoso y violencia sexual en la Escuela Internacional de Cine y Televisión reitera lo que las feministas cubanas venimos alertando desde hace mucho tiempo, y es la inseguridad y desprotección en que se encuentran las niñas y las mujeres sin una ley integral que nos proteja y que transversalice todas las instituciones de la sociedad, a toda la sociedad en su conjunto, sin protocolos efectivos de actuación y de reparación de las víctimas y de los familiares, en fin, sin efectivas políticas públicas de prevención que eviten las agresiones de todo tipo, las agresiones sexuales y también las muertes de mujeres por violencia machista, que como tú bien sabes, el año pasado contabilizamos el Observatorio de Género de Dallas, Texas, y de Dios sí te creo, 89 muertes por violencia machista. Las agresiones sexuales se suceden, pienso yo, en toda la sociedad, y tiene mucho de impunidad. No hay una cultura de violación en nuestro país, y esta investigación la pone en evidencia. A mí leer el reportaje realmente me causó mucho, mucho dolor, y además, por supuesto, mucho sentimiento de empatía de las testimoniantes, un deseo de abrazarla, y además y son personas que les ha costado también romper el silencio, porque todos sabemos que romper ese silencio es doloroso y que no se logra de un día para otro. A la vez me causó mucha ira, mucha impotencia, porque se hace tangible, se hace patente una vez más que poco importamos, ¿verdad? Las sí. mujeres a las instituciones y al gobierno cubano. Uh-huh. Y yo, vaya, me asombré, ¿no? No es que me asombré, pero sí me impacté, ¿no? Al sentir cómo esto se ha sucedido en el tiempo, porque de alguna manera todas las que hemos estado en las escuelas, becadas, sí. de alguna manera hemos sido testigos uh-huh. o víctimas de esa cultura de la violación. En Cuba, en lo que ha sucedido en las becas, realmente es muy, muy, muy doloroso. Y muchas sí. conozco amigas incluso que aún no se han curado de esas violaciones sufridas, sobre todo por parte de esas agresiones sexuales, sufridas durante sus años de estudiantes, uh-huh. en que aún eran unas niñas uh-huh. y eran agredidas sexualmente por los profesores. Uno se da cuenta de que esas cosas en cualquier otro país hubieran salido a la luz. Pero en Cuba, desgraciadamente, precisamente por esa cultura de la violación tan arraigada, se ha permitido mucho. Exacto. Y se ha, de alguna manera, incentivado al silencio. Es ya hora de que ese silencio acabe. A mí me hubiera gustado que esta investigación, que toda la sociedad en su conjunto se hubiera hecho eco de esta investigación, uh-huh. este mito, ¿verdad? Uh-huh. Que también lo ha llevado a cabo el periodista Mario Reyes en el Estornudo con su investigación, que es muy profunda realmente. No se ha sucedido como ocurrió cuando el caso Becker, que tuvo más impacto.
Exacto.
Dentro de la sociedad, mucho más polémica, mucho más debate, no solamente de los grupos feministas, sino además de la población en sentido general. Uh-huh. Y que posibilitó, entre otras cosas, de que fuera juzgado el probador Fernández Becker por esas denuncias.
Exacto. Pero es bueno que tú hayas tocado el tema de las becas, porque muchas de las personas que hasta ahora nos están escuchando dentro de la isla, incluso fuera de la isla, pasamos por esas becas. Y quizás en ese momento, porque la mayoría de las ocasiones, Ileana, y recordemos, en los años 70, en los 80, incluso a principios de los 90, en aquellas becas, muchos éramos adolescentes y no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. No había una educación sexual precisamente para poder entender lo que pasaba con aquellas relaciones de esas niñas con los maestros. Que en muchas ocasiones, y hay que decirlo, hubo casos, y tú habrás conocido algunos también, que se decía, era una voz populis dentro de la escuela, pero de ahí no pasaba. Y era que, bueno, tiene buenas notas por esta relación, si no las tenía. Sí, sí. Y eso yo creo que ocurría. Prácticamente, no quiero ser absoluta, pero eran historias que se repetían de una punta a la otra y en cualquier tipo de educación. Podía ser el pre, podía ser la universidad, podía ser incluso las escuelas secundarias en el campo, que todavía me parece mucho más preocupante, Ileana.
Por supuesto que sí, porque como tú bien dices, en esas escuelas en el campo lo que estudiaban eran adolescentes, exacto. niñas. Es decir, que ya no solamente... estamos hablando de un problema de que son violadas, son agredidas sexualmente, es decir, personas adultas, sino estamos hablando de que se están violando y se están agrediendo sexualmente a niñas. Uh-huh. Y que a veces esto estaba naturalizado, porque eso es lo que más causa dolor, ¿no? La naturalización. Exacto. de esas agresiones, que crea una cultura en el que ver que, como me recuerdo que se utilizaba la palabra forzada, exacto. ay, no quiso estar conmigo, pero la forcé a estar conmigo. Uh-huh. Es decir, la violé, era lo que realmente eso significaba. Y eso se veía como algo normal entre los jóvenes, y lo hacía también, y la más dolorosa también cuando lo hacía el profesor, a un estudiante para que la estudiante, para no ponchar a a veces la estudiante se veía obligada y también manipulada uh-huh. por este profesor que le decía, te vas a alcanzar mejores notas, o si no estás conmigo, simplemente no vas a coger buenas notas que te lleven a una carrera universitaria, por ejemplo.
Exacto.
Es decir, había una manipulación, había también amenazas, había de todo tipo de violencia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y uno no tenía una claridad, es decir, las jóvenes no teníamos claridad, porque como tú dices, no había una educación sexual.
Uh-huh.
Esto se hablaba, lo sabía todo el mundo, se sabía que estaba mal, pero no salía a la luz. Yo sí recuerdo, por ejemplo, yo estudié en Ceballos 4, que era una escuela preuniversitaria en Ciego de Ávila,
sí.
Que cuando yo, es decir, esto estaba a todos los niveles, ¿no?
Uh-huh.
Me acuerdo que había unas cátedras y entonces a las niñas las obligaban los profesores a ir a esa cátedra donde ellos mantenían relaciones sexuales con esas adolescentes.
Uh-huh.
Bueno, hubo un caso en el que un adolescente denunció, ya yo había salido a la universidad, del pre ya estaba en la universidad, pero los años que me sucedía, conocí a todos esos profesores. Y ellas, la madre, es decir, se lo cuenta la madre, que es forzada en una de las cátedras y obligada precisamente por un profesor, y se destapó una especie de mito que quedó a nivel regional, porque aquellas personas, es decir, aquellas niñas, como que unas y otras fueron contando todas sus experiencias.
Uh-huh.
Y todo el claustro y todos los profesores que habían estado involucrados en esas violaciones a menores, y cumplieron cárcel. Ese fue el único recuerdo que yo tengo así de justicia en ese caso. Muchas de esas adolescentes, por supuesto, no tuvieron una justicia reparadora del daño que eso le había causado así, pero por lo menos tuvieron la satisfacción de que esos profesores fueron a la cárcel y se desmanteló aquella situación. Pero nunca salió en una prensa, nunca se habló de ellos, nunca fue más allá de, porque precisamente la madre que denunció, la hija que denunció, la niña que denunció y todas las niñas que pudieron probar, era tanta la evidencia que tuvieron que aquellos profesores ir a la cárcel.
Ajá.
Pero después, posteriormente, el nuevo claustro volvió a hacer lo mismo, porque precisamente hay un sistema de impunidad, un sistema
Exacto.
donde lo que le interesa es lavar la cara.
Exacto.
Es decir, el rostro ante el mundo, lo que ha pasado con esta escuela es eso.
Uh-huh.
Uno se pregunta, ¿por qué no ha tenido tanta, si estamos hablando de una escuela internacional?
De cine y televisión.
Sí, de cine y televisión, un referente, entre comillas,
uh-huh.
que ya sabemos que no está el referente a nivel internacional.
Claro.
Es decir, al menos más que el que yo quisiera. Y por supuesto, está precisamente el hecho de que quieren estar lavando la cara, porque ellos muestran ese tipo de escuela, de
Así
modelo
es.
De escuela a nivel internacional, pero es un modelo que está podrido en el fondo. Lo que les interesa más es la cuestión ideológica. Mira,
uh-huh.
ellos hablaron de un protocolo, que existía un protocolo, pero el protocolo sabemos que solamente se da a conocer después que ocurre la investigación.
Uh-huh.
Después que saben que la investigación va a salir. Un protocolo de actuación contra la violencia de género.
De género, exacto.
Uno se pregunta si esas ausencias no están en todas las escuelas. El protocolo de actuación de este tipo tiene que estar en todas las escuelas.
Exacto. Pero incluso
en
la escuela
las
primaria.
Universidades, no solamente en las universidades, en todos los centros educativos
uh-huh.
del país, en las instituciones, porque los protocolos de actuación contra la violencia tienen que estar en todos, absolutamente todas las instituciones. No se pregunta cuántas carencias de este tipo no habrá, porque no existen esos protocolos efectivos, porque sé que muchas de esas violaciones se hubieran podido evitar, de esas agresiones que sufren constantemente las mujeres en Cuba, se pueden evitar si existe un protocolo efectivo.
Exacto.
Pero no existe, por esa educación sexual, no existe realmente un interés en que se deben todos estos casos. Lo que tratan es, como ocurrió, como en pocos días de salir la investigación, le dieron un premio
Exactamente.
A la rectora de la Universidad de la Escuela Internacional del Libre de Cine y Televisión,
uh-huh.
para de la FMC, en lucha contra la violencia de género. Eso es sádico, eso es cínico, yo no sé qué palabra tiene eso.
Es que fíjate que fueron exactamente, perdona que te interrumpa, sí. Exactamente a los 4 días de haberse conocido esta investigación que publicó El Estornudo, a los 4 días, la directora, que se llama Susana Molina, la directora uh-huh. de la Escuela Internacional de Cine, la Federación de Mujeres Cubanas, la premió y la reconoció con la distinción 8 de marzo. O sea, solamente habían pasado 4 días de conocerse esta investigación, que vamos a recordar, aunque Mario Luis lo dice al inicio del programa, él conoce esto en el año 2022. Tú estabas hablando de lo que sucedió en Ceballos 4. Yo estaba recordando, porque yo también estudié en escuelas becadas, y yo me recuerdo de estudiantes que llegaron a tener incluso embarazos no deseados, precisamente por este tipo de relaciones, porque además esas niñas desconocían cómo poder cuidarse ante esa realidad y no tenían armas para poderse defender, no había una orientación, absolutamente nada. Los niños estaban abandonados y además lejos de su casa, no había comunicaciones.
Qué terrible todo, cuando algún día se revele todo lo que sucedió en las becas cubanas. Todos los que pasaban, no solamente que llevaban muchas veces al suicidio, uh-huh. la violencia era tal que a veces las niñas se encontraban sin salida, intentaban acabar con su vida, o lo lograban desgraciadamente.
Así es.
Tiene que salir a la luz todo esto. Yo sé que esto es muy terrible porque las mujeres víctimas, es decir, sanar les cuesta mucho. Romper el silencio también es doloroso, ¿verdad? Porque de alguna manera tienen que revivir todo lo que les ha sucedido. Ajá. Y entonces uno tiene que respetar esos tiempos, pero algún día tienen que conocerse cuánto dolor causaron esas becas y cuántos agresores, algunos de ellos están todavía allí situados en cargos públicos dirigiendo los destinos, entre comillas, porque tienen realmente ese país, no sé a dónde irá, de ese país, y algún día se tendrá que develar. Pero es que es lo que yo te digo, que yo lo digo en esa respuesta a las entrevistas, a lo que me pregunta la redacción del Estornudo.
Claro.
Esta es la punta del iceberg de lo que realmente hay en Cuba, es decir, de la problemática extendida a lo largo de todas las escuelas cubanas uh-huh. y de la sociedad cubana en general, uh-huh. incluidas estas experiencias vividas en las escuelas al campo, que de las que muchas, como tú bien dices, hemos sido testigos o víctimas directas de esa cultura de la violación. En Cuba estamos, esto es una muestra más de cuán perversa es la dictadura, todo lo tuerce, incluyendo la propia educación de los más jóvenes.
Desgraciadamente es así, una triste realidad. Y como bien dices, han intentado taparlo para que no se cree polémica. Ojalá estos espacios...
Aún así creo que, por supuesto, a nivel internacional sí ha tenido su repercusión la investigación. Uh-huh. Lo que claro, uno como está anclado en Cuba quiere que para dentro del país hubiera tenido todavía mucho más... Claro. Repercusión, que se hubiera hecho un debate público, pues estamos hablando, como digo y subrayo, de algo que no solamente acontece en la Escuela Internacional de Cine, de Radio y Televisión, sino que acontece en toda la educación de Cuba, en todas las instituciones. Ahí Exacto. está, es el pan de cada día.
Desgraciadamente.
Y muestra que hay una cultura patriarcal con estructuras tan arraigadas y se estarán arraigando todavía más. Porque hay un Estado que no le interesa darle solución uh-huh. a esos problemas.
Definitivamente.
Que quiere taparlo. Tú no puedes arreglar algo que existe y que es malsano para la sociedad si tú no informas sobre ello, si tú no denuncias, si tú no dices que ese problema existe.
Gracias, Ileana, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Gracias a ti. Un beso, abrazo.
Y así nos despedimos, Alejandro Zayas Pazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.